Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy Carlos Herrera publica en el diario ABC una columna, su columna habitual, con un título muy sugestivo. Ahora a ocuparse de los vivos. Ahora a ocuparse de los vivos después del uso electoralista que está intentando hacer el gobierno del traslado de los restos de Franco. Ocuparse de los vivos, ¿qué significa? Pues ocuparse de los vivos a 15 días de las elecciones significa ocuparse, por ejemplo, de la situación económica en la que está España y de la política económica que es necesario después de las elecciones del 10 de noviembre. Ayer se marchó Draghi. Draghi ha sido el gobernador del Banco Central Europeo. Se despidió muy celebradamente. Hubo muchos honores en su despedida. Se le hicieron muchos honores, lógicamente, porque Draghi ha sido el gobernador del Banco Central Europeo que salvó al euro. En 2012 dijo aquello de tomaré las medidas que sean necesarias y aquella frase y una decisión clara por la política económica expansiva, pues eso permitió salvar al euro. Lo que pasa que Draghi, que es un buen economista, se despidió diciendo que la incertidumbre continúa, o sea que Europa tiene una situación económicamente complicada. En este contexto, esta semana hemos tenido dos importantes noticias económicas. Una ha sido la respuesta que le ha dado Bruselas al proyecto de cuentas o de gastos que mandó Sánchez a Bruselas. Digo proyecto de cuentas y de gastos porque en realidad no es un proyecto de presupuesto. No hay un presupuesto ni un proyecto de presupuesto preparado. Pero como ya hemos contado en este programa, en la respuesta que dio Bruselas había una advertencia, porque le decía a Bruselas que se incrementaba notablemente el gasto, un 3,8%, y que no había un plan claro de ingresos. La ministra Montero, la ministra de Hacienda en funciones, dijo, si es que nosotros no hemos contado de dónde vamos a sacar el dinero para pagar los mayores gastos que se han producido. Y esta es la cuestión, este es el problema. Esto añade más incertidumbre a la incertidumbre de la que hablaba Draghi. ¿Por qué? Porque el gobierno de Sánchez, el gobierno en funciones, ha comprometido un gasto para el año que viene que supera los 6.000 millones de euros. Y para pagar ese gasto, que son las pensiones, la subida de las pensiones, que es la subida del salario de los funcionarios, pues habrá que aprobar más impuestos. Por ejemplo, habrá que subir tipo efectivo de sociedades, por ejemplo, la llamada tasa Tobin, por ejemplo, la tasa Google. Y eso, en el momento en el que estamos, es mala noticia. Incertidumbre, subida de impuestos. Todo esto en un contexto de ralentización, claro, de nuestra economía. Ahí hemos tenido la otra noticia de la semana, que es la EPA. La EPA ha mostrado claramente que el ritmo de creación de empleo se ha desacelerado de forma considerable. A principios de año creábamos empleo al 3% y ahora estamos creando empleo al 1,7%. Claro, con la incertidumbre europea, con una ralentización en la creación de empleo, subir impuestos, que es lo que tendrá que hacer el gobierno de Sánchez o el gobierno que no sea de Sánchez, eso no es ocuparse de los vivos, al menos de forma correcta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que se ha registrado un terremoto de 4,5 grados en la escala de Richter entre Cádiz y Sevilla y se ha dejado sentir en varios rincones de Andalucía. El epicentro ha tenido lugar entre las localidades de Pruna, en Sevilla, y Olvera, en Cádiz, pero también se ha dejado notar en zonas de Málaga y de Córdoba. Y la propietaria de una vivienda en Barcelona, señalada por la portavoz de Podemos, por Inés Montero, con nombre y apellido por subir el precio de alquiler a sus inquilinos, denuncia coacciones y escraches en su trabajo. Aquí en COPE hemos hablado con ella y en la tarde vamos a escuchar cómo se encuentra y las amenazas que está sufriendo a partir de ese momento. Y no sé si lo sabes, supongo que sí, que este fin de semana se cambia la hora. Sí, otra vez cambiamos la hora. A las 3 de la madrugada del sábado al domingo serán las 2. Entramos en el horario de invierno y sobre eso queremos hablar contigo. La que se lía siempre con esto, ¿verdad? ¿Eres de los que todavía no te aclaras? ¿Dónde te va a pillar? ¿Tendrás una hora más de sueño? ¿Tal vez estarás de fiesta? ¿Has tenido algún problema alguna vez con el cambio de hora? ¿Te gusta el horario de invierno o prefieres el de verano? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos han robado el clásico, ya lo sabes, pero la liga sigue. Y ojo que hay problemas para el día de ese clásico y también para el derbi sevillano. Mañana se tenía que jugar el Clásico Barça-Madrid y no se juega por seguridad. Se juega el 18 de diciembre, pero atención porque para ese día se avecinan problemas, José Luis Gil.
La plataforma de agitación independentista Tsunami Democrática ha anunciado en redes las 5 fechas en las que tiene previstas movilizaciones y una de ellas es la del 18 de diciembre con el Clásico como objetivo. 18 de diciembre y entre paréntesis, jugamos en casa. Con ese enunciado se deja entrever la intención de actuar alrededor del Barça-Madrid. El pasado día 23 ya habían publicado el eslogan Ganar sin bajar del autocar. Tsunami Democratic funciona preferentemente a través de la red Telegram, por la que se difunden las consignas, códigos QR y puntos de concentración como la que llevó a sus adeptos a ocupar el aeropuerto del Prat el pasado 14 de octubre.
Sobre el conflicto catalán están hablando las estrellas del deporte español. Lo hizo Fernando Alonso, también Marc Gasol anoche en el partidazo de COPE.
Pues con tristeza, obviamente, con mucha tristeza de ver todo lo que está pasando.
¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué crees que debe pasar?
Pues que sentarse a hablar. Al final nosotros, la opinión pública pues puede ser una, la nuestra puede ser otra, pero al final la gente que manda, los líderes políticos, hay que sentarse a hablar, porque si no al final pues las cosas solo van a peor.
¿Tú en ningún momento te has planteado dejar la selección española por ningún tipo de circunstancia?
Somos deportistas. Nosotros nos debemos a dar alegrías a la gente y ya está, no nada más.
¿Os sentís presionados por alguna cuestión o no? ¿O a ti nadie te ha dicho nada, nadie te ha tratado de influir en tus decisiones a la hora de jugar en un equipo o en otro?
No, jamás.
Fernando Alonso, Marc Gasol y también Rafa Nadal, Luis Baceiro.
En una entrevista del Mundo por el 30 aniversario del periódico, dice Rafa que se siente un afortunado por haber nacido donde ha nacido, ya que para él, si comparamos España con el resto del mundo, somos unos súper privilegiados. Destaca que países que los españoles consideramos superiores están muy lejos de nosotros. Reconoce que le preocupa lo que está pasando en Cataluña, aunque no cree que su opinión aporte mucho en ese asunto. Y por último, manda un mensaje para los políticos. Dice que la gente vota para que se pongan de acuerdo, no para que se peleen. Cree que los partidos deberían empezar a pensar en lo que sería bueno para España.
Bueno, se cambió la fecha del Clásico por seguridad. ¿Y qué problema hay, Andrés Ocaña, con el derbi sevillano que coincide con el día de las elecciones generales?
Pues, Muri, que la subdelegación de gobierno y el ayuntamiento consideran que el día de las elecciones no hay efectivos policiales suficientes para garantizar la seguridad del derbi. Se le ha pedido a la Liga que cambie la fecha del partido. ¿Cuál es el problema? Pues que el Sevilla juega competición europea el jueves, con lo que no se puede pasar al sábado, y que el lunes se marcharían los jugadores internacionales con las selecciones. Va a tener muy poco recorrido y ya te digo que la Liga lo primero que ha dicho es que el derbi se juega el 10 de noviembre.
Hablando de líos y de seguridad, vaya multa, vaya sanción grave que propone Antiviolencia para el Atlético de Madrid, Ángel García.
Pues sí, Muni, en Antiviolencia dicen que la Policía Nacional está muy cabreada con el Atlético de Madrid y con otros clubes que no están haciendo todo lo posible por erradicar la violencia del fútbol. Ponen varios ejemplos, por ejemplo, esas continuas multas por no cumplir con las vías de evacuación en el Wanda Metropolitano, y te explican el caso de la pancarta, que el Atlético de Madrid dijo que iba a ser una pequeña pancarta de apoyo a Luis Aragonés, que ni siquiera necesitaba certificado de ser ignífuga, y se encontraron una pancarta de 60 metros con la palabra frentistas, un grupo ilegalizado por la Comisión Antiviolencia, como es el Frente Atlético, y que encima nadie del club intentó retirar una vez que apareció. Insisto, las versiones no pueden ser más diferentes, la policía está muy cabreada.
75.000 euros es la sanción que propone Antiviolencia para el Atlético de Madrid. ¿Y el club rojiblanco qué es lo que dice, Javi Gómez?
El Atlético de Madrid emitía anoche un comunicado alrededor de las 11 menos 20 de la noche, que por cierto ha apoyado el Cholo hace unos minutos en rueda de prensa, y expresaba sorpresa e indignación ante las graves acusaciones de la Comisión Antiviolencia. Anunciaba que va a recurrir la sanción en caso de que ésta sea en firme y solicitaba una reunión inmediata con los máximos responsables de dicha comisión, del Consejo Superior de Deportes y también con responsables del Ministerio del Interior. Además, el Athletic manifiesta que su colaboración es total y hace una lista de todos los partidos de este año en el Wanda Metropolitano en los que no ha existido ningún accidente.
Y con tanta seguridad hay que estar seguros, así que mensaje de Berti con Gemma Santos.
Por supuesto, nuestra seguridad siempre está con ellos, con Berti. Ya sabes además que todo se ve más claro con el VAR, Berti o Falso, y como bien dices, todo se ve más claro con ellos, con Berti, que no tienen letra pequeña, y cuando nos dicen que dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis en tu seguro y para todos. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Y ahora los apuntes de la jornada de Liga, antes de ir con todo lo que hay hoy y mañana, una pregunta en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo está? ¿Qué pasa con Gareth Bale?
Bueno, lo que te cuento es que hay oscurantismo con lo que le pasa al galés, y es que desde que llegó, después de disputar ese partido ante Croacia, está al margen del grupo. Recordar que terminó con molestias en su gemelo izquierdo, pero que no ha habido ningún parte médico por parte del Real Madrid. Lo único que sabemos es que ya está corriendo sobre el césped, incluso haciendo algunos ejercicios con balón, pero de forma individual. Y en el Real Madrid tienen claro que no va a correr ningún riesgo con Gareth Bale, y hasta que no esté al 100% no regresará. Al margen de esto, te cuento que hoy han tenido trabajo personalizado también en el gimnasio Varane, James y Benzema.
Hay partidazo mañana en el Metropolitano, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, semana marcada por los pitos de la afición del Atlético, y la pregunta, Andrea Peláez, es si apunta Diego Costa al banquillo.
Sí, apunta al banquillo, eso parece por lo probado por Simeone. Recordemos, el delantero fue titular ante el Leverkusen y en esta ocasión daría paso a Morata, que salió desde el banquillo el martes, y mañana tendría a Correa como pareja para esa cita. Las bajas son las de João Félix, Jiménez y Savic, por lo que el Cholo solo tiene 4 hombres sanos en defensa. Vuelve el fútbol al Metropolitano tras la división de la grada el pasado martes, y así ha radiografiado hoy Simeone la situación de desencuentro entre afición y equipo.
Primero, somos afortunados de tener una de las, o la afición mejor de seguro de España. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que alguna situación mejore, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos, afición, dirigentes, futbolistas, entrenadores, y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
Llega el Athletic José Ángel Peña con ganas de revancha por el año pasado.
Sí, los rojiblancos no olvidan ese partido en el que estuvieron a punto de romper su mala racha en sus visitas al Atlético de Madrid y quieren sacarse la espina. Un partido en el de mañana en el que no estará Yuri. Sí, por supuesto, será titular Iñaki Williams, que cree que es un buen momento para tratar de sorprender al Atlético.
Llevamos 4 partidos sin sacar 3 puntos. Es vital ya de una vez por todas sacarlo, y creo que es un buen campo donde podemos dar la sorpresa, y creo que podemos sacar los 3 puntos. Tenemos que dar un golpe sobre la mesa. Fuera de casa sí que es cierto que nos está costando, y creo que es una buena oportunidad para sacar los 3 puntos allí.
Más de mañana, a las 4, Leganés Mallorca, el Lega Santi Duque, sin nuevo entrenador todavía, ya por la primera victoria.
Arranca Muni, la era post-Pellegrino en el Leganés, de momento con Luis Zembranos en el banquillo como técnico interino. Zembranos, que tiene las bajas de Szymanowski y de Rubén Pérez, no ha querido desvelar si mantendrá el sistema de 5 atrás, ni si su 11 variará mucho de los de Pellegrino, al que ha elogiado diciendo que ha hecho muchas cosas bien y que ha dejado un gran trabajo. Un Zembranos Muni que ha dicho estar tranquilo y disfrutando, y que ha pedido responsabilidad a la plantilla para voltear la situación.
Jordi Jiménez, noticias del Mallorca.
En mitad del desencuentro institucional entre el Mallorca y el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca por la falta de colaboración institucional para que el Mallorca pueda construir su residencia de jugadores, en lo deportivo, Vicente Moreno podría repetir equipo, el que ha ganado los 2 últimos partidos ante Español y Real Madrid. Se ha recuperado Pablo Chavarría, aunque es difícil que entre en la convocatoria precisamente el partido de mañana, en el día del 45 cumpleaños de su técnico Vicente Moreno.
6:30, Valladolid-Eibar. El Valladolid, Juan Carlos Amón, bajas importantes y a buscar la primera victoria como local.
Sí, porque primero ganas, luego ilusión, luego ansiedad y ahora es necesidad. Así ha tildado el técnico Sergio González de la importancia de ganar mañana ya por fin como local al Eibar. Hasta esta tarde el Real Valladolid no va a dar a conocer la convocatoria de 18 jugadores, aunque sí sabemos que no van a estar Luismi, Javi Sánchez, Sandro, San Emeterio y Alcaraz, todos con lesiones de distinto grado. Tampoco va a estar casi con toda seguridad Álvaro Aguado ni tampoco Steven Plaza, ya que el ecuatoriano ha sido convocado por el filial para su partido en Lezama.
¿El Eibar cómo llega, Óscar y medio?
Pues la expedición ibarresa se encuentra en estos momentos de viaje por carretera hacia Valladolid. La principal novedad es la vuelta de Escalante tras cumplir sanción. Se quedan en casa Ramis, Charles, Esteban Burgos y el lesionado Correa. Partido especial para Mendilibar, que dirigió a los pucelanos durante 4 temporadas.
La jornada se abre hoy a las 9 con el partido Villarreal a la vez, Juan, igual.
En el Villarreal, Munilla sí que busca asaltar los puestos europeos. Es bajar Ramiro Guerra y Bruno Soriano. Calleja tiene la duda de Rubén Peña por problemas en la rodilla. Si cae Peña, su lugar lo va a ocupar carril derecho Mario. En el Alavés son bajas Burgui, Rodrigo Eli y Tomás Pina, un equipo el Babazorro que solo ha conseguido un punto de sus 4 salidas ligueras. El partido a las 9 en la Cerámica, Lopita Medie Jiménez.
Y dos sonidos de entrenadores. Rubi, técnico del Betis, sobre si se juega el puesto ante el Granada.
No, yo creo que no, que en Granada no.
Se lo han dicho desde el club, que esté tranquilo, que...
No, el club lo que me ha demostrado es un apoyo bestial en transmitir que creen en todo el trabajo que estamos haciendo, que hay cosas que hemos de mejorar y obviamente las exigen y en ello nos hemos puesto.
Y el míster de la Real Sociedad y Manuel Alguacil sobre la posibilidad de ser colíder.
Que para mí no hay estímulo de clasificación y menos en esta jornada porque es que no sé si voy a llegar a diciembre. Es que no lo sé. No, es que es la verdad, es lo que siento. O sea, que aquí todos... Que la silla se mueve rápido.
Todavía quedan más noticias del fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este Halloween, además de trucos maléficos, tenemos un trato horrorosamente bueno. Ahora 70 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévate tu PlayStation desde 229,99 euros. Solo hasta el 4 de noviembre.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La jornada de anoche en la Europa League nos dejó 2 victorias, una derrota para equipos españoles. Ganó el Sevilla 3-0 al Dudelange, Víctor Fernández.
Y volvió a demostrar la superioridad que tiene en su grupo de la Europa League. Ya ha ganado los 3 partidos tras una primera parte en la que el ataque se volvió a atascar. En la segunda mitad, la irrupción goleadora del Mudo Vázquez orientó la victoria, marcó 2 goles el argentino. Lopetegui aprovechó para darle descanso a todos los titulares ante el Getafe. Regresará el 11 de la Liga. Por cierto que Sergi Gómez se marchó con una lesión en el hombro y deja muy tocado el centro de la defensa. Solo tiene a Diego Carlos y a Koundé.
Ganó también 0-1 el español a Ludogorets. Kike Iglesias.
El español que sonríe entre semana. 4º gol de la temporada para el canterano Víctor Campuzano. Para un español que ha aterrizado en Barcelona pasadas las 4 de la madrugada. A las 5 vuelve al trabajo. La final del domingo, la que importa de verdad, en el Ciudad de Valencia.
Y Gema Santos llegó la primera derrota del Getafe. 0-1 ante el Basilea.
Y derrota inmerecida. La verdad es que no fue la noche del Geta. Muni en el minuto 3 se lesionó Bruno nada más empezar. Antes del gol suizo, Ángel tuvo 3 ocasiones clarísimas con palo incluido y ya en ese resbaló y en ese resbalón llegó el gol del Basilea. Así que sí, el Basilea ganó el partido con solo un remate entre los 3 palos. El Geta intentó todo para remontar, pero entre las faltas de los suizos que vieron 9 amarillas y las interrupciones, su falta de claridad, bueno, que lo hicieron imposible y ahora va a tener que luchar por pasar de ronda en el grupo C.
Hay una pregunta que hacer en Pamplona. Alberto Sanz, ¿qué le ha pasado a un jugador de Osasuna?
Pues que esta pasada noche el jugador del conjunto rojillo, Rubén García, se salió de la vía con su Porsche y chocó con una farola, además en una zona cerca del estadio del Sadar. Dejó el coche destrozado, eso sí, las pruebas de alcohol y drogas han sido negativas y además el jugador no ha sufrido ningún daño, tanto es así que esta mañana se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y se espera que pueda estar de nuevo a disposición de Iagoba Arrasate para el partido del domingo frente al Valencia. Recordemos que el anterior partido no lo pudo jugar con molestias, así que se queda todo en un susto y en un Porsche destrozado.
Como cada viernes, contamos a Alex Alguero los apuntes de la jornada en segunda.
Que arranca a las 9 en el Carlos Belmonte con la visita del líder, el todopoderoso Cádiz, que cuenta ya con 11 puntos de ventaja sobre el segundo al Albacete.
Albacete. El sábado, un Rayo en racha va a recibir a la Ponferradina y hay duelos en la zona baja entre Mirandés y Tenerife y Málaga y Oviedo. Además, drama en el Sardinero. El penúltimo, el Racing, recibe al colista el Deportivo de La Coruña. El domingo, el segundo, el Almería, va a recibir al Extremadura. Las Palmas se va a medir al Fuenlabrada, la gran revelación, y hay choque de aspirantes entre Sporting y Zaragoza. Además, Juan Carlos Moreno se va a estrenar en el banquillo del Girona recibiendo al Alcorcón.
Y a la espera de la huelga, apunte de la jornada de la primera Iberdrola, Andrea.
La séptima, en la que el Atleti visita la Real a la una y el Barça al Madrid a las cuatro. El colíder, el Depor, va a recibir el domingo a las 12 al Tacón. Por cierto, el acto de conciliación entre patronal y sindicatos se va a realizar el lunes a las 10:30. Por lo tanto, la huelga va a ser el fin de semana del 16 y 17.
Todavía nos queda todo el polideportivo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Solo este fin de semana.
En Hipercor te puedes llevar un 40% de regalo en todos los juguetes.
Para tus próximas compras que hagas en Hipercor, del 22 de noviembre al 15 de diciembre.
Un super regalo que no puedes dejar escapar.
Recuerda, solo en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción en tu centro.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Ayer Fernando Alonso anunció que finalmente va a estar en el Rally Dakar y aquí habla sobre la posibilidad de ganar incluso una etapa.
En el Dakar suelen estar los 3 o 4 primeros días todos. A partir del día 3 o 4 se caen 30%, luego otro 10%, luego otro 10%. Si sigues en carrera, al final de carrera solo hay 6 o 7 favoritos, ¿no? En ella ya no están los 15, así que suele haber más opciones, pero hay que estar en ese momento en la carrera y ese es el objetivo.
Ahora motos, Gran Premio de Australia. El domingo en Phillip Island puede ser campeón del mundo de MotoGP Alex Márquez. ¿Cómo ha ido la primera jornada de entrenamiento, Borja González?
Primeros entrenamientos en Australia con una sesión en mojado y otra en seco. En MotoGP ha dominado las dos Maverick Viñales, que ya ganó aquí el año pasado, y el protagonismo, por lo menos el espectáculo, ha venido de parte de Marc Márquez. Primero con una salvada en la que su moto ha llegado a alcanzar más de 70 grados de inclinación, y después un incidente con Jorge Lorenzo, con el que se ha encontrado en la última curva en su vuelta rápida. Los dos pilotos, compañeros de equipo, se han tocado, incluso ha saltado una pieza de la moto del piloto mallorquín, aunque la cosa no ha llegado a mayores. En Moto3, Canet ha terminado primero por delante de Dalaporta. Alex Márquez ha salvado el día con una octava posición, siempre por delante de su máximo rival en el Mundial, Tomás Lutti.
Fórmula 1, Carlos Miguel, tenemos este fin de semana el Gran Premio de México.
A las 5 de la tarde saltaron los coches de pista en el Gran Premio de México y es una carrera que de momento está marcada para los participantes por las altísimas medidas de seguridad. Están siendo amenazados por bandas que están dispuestos a robarles a mano armada, como contamos ayer en el partidazo. Lewis Hamilton puede ser campeón si gana la carrera, logra la vuelta rápida y su compañero Bottas es cuarto, y Carlos Sainz quiere mantener la buena racha. Viene de un quinto puesto y cree que después del abandono del año pasado, México le debe una.
Vamos con el baloncesto, con la jornada de Euroliga, que nos dejó ayer una victoria y dos derrotas. Perdió, por ejemplo, el Real Madrid, Miguel Aguilar.
Segunda derrota consecutiva del Real Madrid en la Euroliga, 76-60 contra el Anadolu Efes en Turquía. Un Anadolu que fue superior de principio a fin ante un Madrid con muchas pérdidas y mucha imprecisión en el juego ofensivo. Tras este partido, los blancos se quedan con dos derrotas y dos victorias en Europa, donde, al contrario que en la Liga, aún no han conseguido que arranque la maquinaria.
El triunfador de la noche fue ante el Estrella Roja, el FC Barcelona, Albert Díez.
Sí, el Barça, que está en modo rodillo en la Euroliga, 4 partidos, 3 de ellos lejos del Palau y 4 victorias. La última lo apuntaba 65-73 en la pista del Estrella Roja, un Barça que es líder. Y por cierto, la Euroliga abre expediente al entrenador Svetislav Pesic por llamar anormal al presidente del sindicato de jugadores de la Euroliga, Bostiak Nagbar, que defiende un calendario más flexible para los jugadores.
Ganó el FC Barcelona, perdió el Real Madrid, perdió también el Valencia en cancha del Maccabi, Pedro Zamora.
Sí, muy mala imagen Israel, la cuarta derrota seguida en la Euroliga, y se convierte el Valencia en el único equipo que todavía no ha ganado. Perdió por 13 frente a Maccabi en una cancha a priori asequible.
Noticias de la NBA dentro de un momento. Lo primero, hay que recordar que hoy juega Baskonia, Roberto Arrillaga.
Sí, además el primer partido de la temporada en casa para el equipo contra Olympiacos de Printezis, Mujitinov y Spanulis, con la buena noticia de la recuperación. Ya no hay dolor de la rodilla de Stauskas y el hombro de Vildoza, a las 9 en el Wes Arena.
Ahora sí, Basteiro, noticias de la NBA.
Victoria
victoria contundente de los Clippers ante los Warriors. Vencieron también los Bucks de Houston y durísima sanción a Dream de Ayton, compañero de Ricky Rubio los Suns, por dar positivo en un control antidopaje por un diurético. Sanción de 25 partidos y multa de 2 millones de dólares.
Fútbol sala, ayer jugó la selección, hoy lo vuelve a hacer Santi Duque, camino al Mundial.
Tuvo que reponerse España Muni al susto inicial que supuso el gol de Finlandia en los minutos iniciales y sufrió hasta que a 5 del descanso Usín consiguió el empate. La igualada trajo tranquilidad y en un par de minutos Campos y Boyes pusieron el 3-1 y Juan Emilio el 4-1. Hoy a las 5, segundo partido ante Georgia. Si ganamos, estamos en la siguiente ronda.
Director de Tercer Tiempo COPE, en cope.es, Rodrigo Contreras. Tenemos este fin de semana las semifinales del Mundial de Rugby.
No hay margen de error, llegan las semifinales, sábado 10 de la mañana, Inglaterra All Blacks, domingo Gales contra Sudáfrica. Quien gane jugará la gran final el próximo sábado 2 de noviembre en un apasionante Mundial de Rugby.
En la Golden League de balonmano, ayer victoria, España 28, Noruega 27, por un gol ganó la selección española. Y en bádminton, Carolina Marín juega hoy los cuartos de final del Abierto de Francia a partir de las 7 de la tarde. Esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el deporte, a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Dumbo el musical llega por primera vez a España. Desde el 12 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo, disfruta en familia con la historia del elefante más famoso del mundo y valores como el respeto hacia los que son diferentes. Dumbo el musical, un espectacular montaje al ritmo de divertidas canciones. Disfruta del pack familiar a un precio muy especial. Entradas en nuevoapoloteatro.com y taquillas del teatro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 68 22.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Nos encanta poder estar hablando cada día de deporte hasta ahora en la cadena COPE. Ya saben que a las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero que siempre estamos desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, protagonista de lujo anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Marc Gasol, campeón del mundo, campeón de la NBA este año. Bueno, un espectáculo. Rubén Parra lo puso en suerte y Marc Gasol habló de todo.
¿Cómo fue la ceremonia vivida desde un ganador? ¿Tan emocionante como esperabas? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas contento? ¿Cómo estabas?
Bueno, un poco atípico, ¿no? El celebrar o recibir un premio justo antes de un partido, pues es algo un poco atípico, pero fue bonito. Fue bonito porque lo puedes compartir de una forma más relajada también con los, no solo con los compañeros y la gente del staff, sino también con los aficionados, ¿no? También tienes una perspectiva diferente de lo que fue el año pasado y los recuerdos que te llegan, pero bueno, fue muy bonito, muy emocionante y encima ganamos el partido, que es lo mejor.
Ya te he leído que el anillo no va muy con tu estilo, o sea, que no va a ser una cosa, un accesorio muy habitual en los dedos de Gasol, ¿no?
Bueno, va a ser más lo que decía, ¿no? El significado simbólico, ¿no?
Claro.
No es algo muy práctico, ¿no? Llevar un anillo tan grande como el que han hecho, pero realmente es muy vistoso, muy bonito y sobre todo lo que significa, ¿no?
¿Y eso tiene un seguro por si alguien quiere hacerse con él o algo? O...
Sí, bueno, lo tienes que coger tú el seguro, pero sí, tiene un seguro.
Sí, sí, como si fuera una, bueno, como lo ves, una gran joya.
Fue interesantísimo escuchar anoche a Marc Gasol en el partidazo. Bueno, no por Marc Gasol, hoy... Por lo que preguntamos es por la ausencia de derbi a los oyentes en Twitter, Basteiro.
Efectivamente, si es un fin de semana sin partido del Barça y sin partido del Madrid, así que preguntamos hoy en @deportescope si los vas a echar de menos. Bueno, pues el 47% va a echar de menos ver jugar a Madrid y Barça, el 53% no los va a añorar.
Bueno, está la cosa ahí, ¿eh?
Igualada, sí, bastante igualada.
Muy claro la gente. Bueno, eso quiere decir que más o menos la mitad del país es del Madrid y del Barça,
¿no? Y la
¿no?
otra mitad.
O algún objetivo toca las narices. Bueno, va muy catalán todo este tramo de estos 5 minutos porque está Marc Gasol, está el Barça en el Clásico. Y el reto Pedro Martín, que solucionamos. Pedro Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos buscando una hermosa ciudad catalana.
Sí, a la que algunos de los que no van a ir al derbi este fin de semana se pueden ir a la playa perfectamente.
A ver.
El domingo, por ejemplo. Es una ciudad costera de la provincia de Barcelona, de unos 30.000 habitantes, un poquito al norte de Barcelona. De allí es un doble campeón olímpico español, Gervasio de Fer, Y esa ciudad la conoce muy bien, porque estuvo viviendo muchos años, un jugador del Madrid, un jugador de la actual plantilla del Madrid, Mariano. Y la ciudad es...
Los vecinos de la localidad barcelonesa de Premia de Mar.
¡Premia de Mar!
¡Premia de Mar!
¿Y quién es el premiado? ¿Quién es el premiado, Asdeiro?
Raúl Cacho, que en Twitter es @cacho_21.
Pues cacho_21. Felicidades para Cacho. Premiado por Premia. Bueno, ¿quieres poner la rúbrica en 5 segundos, Pedro Martín?
No, pues eso, que aprovechen los que pueden estar en Premia de Mar este fin de semana en la playita, porque nos quedan muchos fines de semana así.
Sí, no sé el tiempo que va a hacer allí, pero bueno, espero que sea como el de aquí, por lo menos.
24 o 25 grados.
Abrazo, Peter Martin.
Hasta luego.
Al 106.3 de la FM.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hablamos poco de América Latina, de la América de habla hispana. Hablamos poco y deberíamos de hablar más. En los últimos días han sido noticia varios países. Ha sido noticia Bolivia, ha sido noticia Chile, ha sido noticia Ecuador. Empecemos por Bolivia. Evo Morales, presidente desde hace muchos años de Bolivia, se ha autoproclamado ganador de las elecciones celebradas el pasado domingo, a pesar de las claras dudas que hay sobre su victoria en primera vuelta. Mesa, que es el líder de la oposición, ya ha dicho, hombre, esto no ha sido limpio. No ha sido limpio porque se paró, ya lo hemos contado aquí, en un determinado momento, el recuento, se paró el recuento y cuando se retomó, la sospecha de fraude era contundente. De hecho, la Organización de Estados Americanos dijo que no está nada claro esa victoria de Evo Morales en primera vuelta. Hay que tener en cuenta que Evo Morales ha gobernado durante bastante tiempo, ha gobernado cercano al populismo de Venezuela y el populismo de Ecuador cuando gobernaba allí Rafael Correa, pero en la práctica distanciado, porque ha llevado a cabo una política económica, por ejemplo, muy pragmática durante los últimos años. Con la decisión que ha tomado esta semana de proclamarse vencedor a pesar de las dudas, Evo Morales ha tomado una decisión muy grave, y es deteriorar seriamente las instituciones y, bueno, sembrar la sospecha de que en realidad lo que se ha producido en Bolivia es un pucherazo. Es muy llamativo cómo las fuentes de información rusas, Rusia tiene varios medios que difunden noticias o falsas noticias, fake news en español. Es muy significativo cómo esas fuentes rusas de información han defendido la victoria de Evo Morales. Esto es preocupante, porque Morales ha llegado a un acuerdo con Putin para construir una central nuclear en el Alto. El Alto es, digamos, la ciudad, el asentamiento cercano a La Paz. Y ha llegado Evo Morales a un acuerdo con Putin para que le construyan una central nuclear que va a costar 300 millones de euros. El hecho de que la fuente o las fuentes de noticias rusas estén apoyando a Evo Morales hace sospechar lo peor. Hace sospechar lo peor porque probablemente Evo Morales, muy debilitado en su popularidad, con una victoria que desde luego no está clara en primera vuelta, puede estar buscando el amparo y el apoyo de Rusia. Rusia en este momento está librando, como sabéis, una batalla por controlar zonas estratégicas del mundo. Como Estados Unidos se ha olvidado de América Latina, pues Rusia quiere allí conseguir una mayor proyección. Compite con China. Esto se une a que también los medios rusos han apoyado las protestas en Chile, protestas contra Sebastián Piñera, que han sido tremendas, y también han apoyado los medios rusos las protestas en Ecuador. Uniendo cabos, se abre la posibilidad de que Rusia esté detrás, si no provocando las protestas a favor de regímenes populistas, sí apoyando, digamos, mediáticamente la desestabilización y los gobiernos dudosamente democráticos como el de Morales, que ahora ya es un gobierno dudosamente democrático. Es lo primero, pero no lo único. Muy buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Este que tenemos por delante es el último fin de semana del mes de octubre. ¿Y qué pasa todos los años el último fin de semana de octubre hasta que la Unión Europea decida acabar con ello? Era la intención que tenía el año pasado, pero de momento lo ha dejado aparcado. Lo que sigue pasando es que hay que cambiar la hora y que entramos sí o sí en el horario de invierno, porque la madrugada del sábado al domingo se retrasan los relojes, a las 3 serán las 2. Ganamos una hora de vida, una hora de sueño, una hora de fiesta para algunos. Y ya llega la cuestión de cambio de hora sí, cambio de hora no, me gusta el de verano, no me gusta el de invierno. Reconozco que es uno de mis temas favoritos, pero hoy vengo dispuesta a no pelearme con nadie, porque sé que siempre estoy en minoría con esto del cambio de hora, que soy de las pocas en este país que nos gusta el horario de invierno, este que vamos, al que vamos ahora. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Ya hemos dicho varias veces que tú eres chica invierno y yo soy chica verano, pero bueno, estamos las dos aquí, con lo cual no vamos a discutir mucho, porque es verdad que a estas alturas podemos decir que el cambio de hora es un fastidio. Eso está claro, que nos trastoca a todos, sea el cambio de verano o de invierno. Por eso dicen por aquí los oyentes que yo lo dejaría como está, porque los cambios me afectan un montón. El de invierno es más llevadero, pero hasta que arranco me cuesta días. Por ejemplo, para Pablo lleva fatal levantarse de noche, así que agradece el cambio de hora para poder levantarse de la cama al menos con más ganas.
Con un poquito de luz, ¿no?
Un poquito de
un
luz.
Un poquito de luz, por favor, por la mañana.
Se agradece, sí.
A también, ver si despabilo.
También piden por aquí que no cambien más la hora. Prefiero el de invierno, pero me da igual. Nos acostumbraremos pronto a lo que sea.
Uno de los míos.
Pero, por favor, que no cambien más la hora. Y a quien le pilla durmiendo este cambio, pues genial. Dicen por aquí, hace años cuando no había móviles era la excusa perfecta para llegar tarde el domingo o el lunes. Excusa que conoce muy bien, por cierto, María de León.
A mí no me afecta porque me pilla siempre durmiendo. Quizás es porque no trabajo y entonces me da igual levantarme una hora antes que una hora después. Y me encantaban los dos cambios de horario cuando era adolescente o joven y tenía unos horarios, porque con esa excusa siempre llegaba una hora tarde de lo que me habían dicho mis padres. Y ese día, bueno, pues tenía un poquito de excusa. Por lo demás, nada, un día normal. Un saludo.
Un saludo. Bueno, este cambio es más fácil para el tema de llegar tarde, porque lo normal es que no te pille el toro, pero si es el otro, el cambio al verano, pues claro,
sí.
Es justo lo contrario, con lo cual puedes llegar tarde, por ejemplo, a coger el tren, el avión, en fin, si te despistas. No es el caso de este horario de invierno. Y luego, pues lo dicho, unos prefieren uno, prefieren otro. En este país, cuando se hizo la encuesta, porque ya sabéis aquello de la Unión Europea que quería acabar con el cambio de horario, que era una idea, yo creo que buena, pero lo dejaron aparcado, porque veían que la cosa tenía mucho debate.
Exactamente.
Y lo que sí se empezó a hacer encuestas, y en España, desde luego, la mayor parte de los españoles lo que querían, lo que queríais, es que permaneciéramos todo el año con el horario de verano. Que hoy alguna ventaja tendrá, pero claro, yo eso de que, por ejemplo,
a las 10 de la noche, si a de día, no va contigo.
No, pero sobre todo lo que no va conmigo es que en enero no amanezca hasta las 9:30 de la mañana. O hasta las 10, ¿esto qué es? O sea, de noche hasta las 9:30 en la mañana. ¿Quién se espabila entonces?
Eso es un problema.
¿Qué pasa
sí.
con los madrugadores?
Ese es un problema.
Vamos, a mí me parece un problemón. Pero bueno, allá cada cual. ¿Qué nos contéis? Si os gusta o no el cambio de hora, si lo quitaríais definitivamente.
¿Será este el último?
Yo no lo creo. Yo creo que esto va a continuar.
Ya.
Ya
pero
veremos,
es que no
ya
hay
veremos,
consenso.
Ya veremos.
Es normal que no, es mejor que no hagan nada. Para hacerlo mal, que no hagan nada.
Que
por
no
favor.
Hagan nada, ¿no? Que lo dejen como está. Sí, ya está. Sí, vamos sí, cambiando sí. de hora y se acabó. Lo único que hay que hacer. ¿Cuánto tiempo permanecen tus relojes en casa sin cambiar? Porque esa es otra. ¿Cambias el que llevas en la muñeca ese día, el que llevas pues a trabajar o el que te pones ese día? Pero ¿y el resto? Cuando te quieres dar cuenta, dices, uy, este reloj, fíjate, ha pasado 2 meses y sigue sin cambiar.
El horno, por ejemplo. El microondas,
el
por ejemplo.
Verdad, es verdad.
El del coche, que no cambia solo.
Y luego están los que se cambian ya automáticamente.
Sí.
Pero entonces ahí tienes una duda. Porque no te pasa a ti, voy a poner el despertador y piensas, ¿el móvil cambia automáticamente o no?
A mí me da miedo a veces. Pues
claro,
sí.
Porque ¿qué hora pongo para despertarme?
Sí, sí, pero qué bueno, tontería, se cambian solos, ¿eh?
Bueno, hablamos del cambio de hora de cara a este fin de semana. No te olvides, por cierto, de que hay que cambiar la hora. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Cuando me llamas en sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro.
No sé si lo sabes, pero la música de Estopa forma parte de la banda sonora del Metro de Bruselas.
Sí, 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 la música forma parte todos los días del ambiente del metro, que está muy bien que te pongan música para hacer las estaciones y el recorrido de los viajeros un poquito más agradables. Y aunque la mayoría de las canciones son en inglés, también se pueden escuchar canciones en otros idiomas, como por ejemplo el nuestro, el español. De hecho, las Kepchu, Niña Pastor y Mecano o Estopa forman parte del hilo musical que se escucha en las distintas estaciones del metro de Bruselas. Y bueno, precisamente Estopa estarán hoy en directo en la noche de COPE para celebrar el 20 aniversario, así que nadie se lo pierda justo después del partidazo. Estopa aquí.
Rosa, rosado, claro.
Pues sí, lo pasa. Oye, echaremos un buen rato.
Un momento, entonces tú tienes que trabajar esta noche, tienes que trabajar una hora más.
Que no, que es mañana.
Ah, que es mañana, es verdad.
Claro, no.
Anda, pues a quien le toque, es verdad.
Al Grupo Risa.
Al Grupo Risa les pilla.
Sí, 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 todos los años.
Una hora más. Claro, esto es un tema, ¿eh?
Cuando te la quitan, vale, pero cuando te la ponen...
Sí, porque hablamos de dormir o irnos de fiesta. ¿Y los que trabajan?
Y los que trabajan, sí, sí, sí.
¿Y los que trabajan? ¿Te toca a ti trabajar este fin de semana de noche, por ejemplo?
Es un fastidio.
¿Y entonces qué tienes? ¿Que trabajar una hora más? Oye, y otra cosa que nunca se me había ocurrido. ¿Y si vas en ruta con un camión, por ejemplo? En ruta nocturna. O sea, que de repente a las 3 vuelven a ser las 2. Y, ¡ay, qué cosa más rara!
Eso
¿no?
te cuenta, no te cuenta.
Exactamente.
A la hora del descanso, ¿no? Y todo eso. Sí, que nos lo cuenten.
Que nos lo cuenten todo esto en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Fiebre alta, escalofríos, diarreas, fuertes dolores de cabeza y musculares son algunos de los síntomas que sufren los afectados por la tularemia. Ya son 57 las personas afectadas por esto, por la tularemia, solamente en la provincia de Palencia, desde el pasado 3 de julio, que fue cuando se confirmó el primer caso. En la última crisis verdaderamente importante de esta enfermedad, que fue en el año 2007, se registraron 278 casos de manera oficial en toda España. La plaga de topillos en la zona es el foco de donde viene esta enfermedad infecciosa potencialmente grave y causada por una bacteria. Es una enfermedad que está afectando especialmente a zonas del medio rural y a explotaciones agrícolas o ganaderas. César Infante Antolín es un vecino y agricultor de Paredes de Nava. Es una de las zonas más afectadas, con 16 personas contagiadas. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú eres uno de esos agricultores que se infectó en la crisis grave del año 2007. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué síntomas tenías? ¿Por dónde empezó la enfermedad?
Pues la verdad, sí, efectivamente. Como me estás diciendo, yo fui uno de los afectados en el año 2007. Y bueno, a mí me sucedió ya después de un mes o por ahí, de que ya había habido bastantes casos, y en mi caso, concretamente, pues cuando fui al médico ya se sabía certeramente lo que era tularemia.
O sea, tú ya ibas con los síntomas y ya el médico, me imagino que había tenido más casos anteriores y ya no pensó que a lo mejor era una gripe normal, ¿no?
Claro, los primeros casos, hubo muchos de ellos que tuvieron que hospitalizar, estuvieron ingresados porque no sabían ciertamente lo que era, y hasta que les puso un tratamiento, pues lo pasaron realmente mal. Uh-huh. Yo tuve suerte y ya cuando fui al médico me puso un tratamiento, incluso antes de hacerme los análisis, y bueno, pues la verdad es que pasé mal, pues 10 días, pues muy mal, la verdad, pero fueron 10 días.
Como decimos, tú te contagiaste en 2007, 10 días bastante malo, afortunadamente te pudiste recuperar, pero creo que te han quedado secuelas, ¿no?
Sí, yo ya desde el principio, cuando los análisis me les dio el médico de cabecera, ya me dijo el médico de cabecera que esta enfermedad que era para siempre. Claro está que yo he tenido pues picos de temporadas, de fiebre, de malestar, de dolor muscular, de piernas, de brazos, de sentirme mal, pero no como esos 10 días, pero esa enfermedad es para siempre.
Es decir, que eso es una enfermedad crónica que tú tienes ahí, de repente tienes brotes.
Sí, exactamente, exactamente. Yo en concreto en el año 2017 acudí al médico porque tuve una temporada, pues la verdad que bastante mal, y me recetaron lo mismo que me recetaron en el 2007, cuando tuve la enfermedad, el brote más importante.
O sea, que tienes que volver a ser tratado cada vez que el brote vuelve y por lo tanto te impide hacer una vida normal, lo que no sé si puedes trabajar con normalidad o no.
La verdad es que se puede trabajar con normalidad. Nosotros en el trabajo que tenemos, pues bueno, pues tenemos que desarrollar bastante esfuerzo físico en muchas ocasiones. Y bueno, pues hay temporadas, como te he dicho, que bueno, pues como tenemos dolores de piernas, dolores de brazos, y entonces, pues claro, desarrollas el trabajo, pero claro, vuelves a casa, pues...
hecho polvo.
Pues hecho polvo, la verdad.
Me lo imagino. Claro. Y todo esto proviene de los topillos, ¿no? De estas plagas de topillos que es verdad que son como cíclicas, que la de 2007 fue tremenda, pero que también en este año ha sido una plaga importante. ¿Y por qué? ¿Por qué estas plagas de topillos? Los agricultores, que sabéis mucho de esto, al fin y al cabo, ¿qué explicación dais?
Pues la verdad es de que nosotros, yo te puedo decir lo que yo... sé y lo que hemos visto, porque en concreto hay expertos que cobran para eso, que estas plagas que hace 12 años ya que las tenemos, que en concreto no han dado una solución, pero yo te podría decir que son cosas raras, porque cada plaga que ha habido, los topillos no son iguales. Unas veces son con rabo corto, otras veces son con rabo largo, otras veces son topillos pequeñines. En este año, por ejemplo, en concreto, eran topillos grandes. O sea, cada vez son de una manera. Uh-huh. Y después, siempre, los topillos aparecen en la laguna de la Nava. Es donde el foco principal, donde empiezan a aparecer. La laguna de la Nava, la laguna de Boada... la laguna de Villafágila.
¿Y no se puede hacer nada para acabar con la plaga?
Hombre, ahí tenemos expertos que, oye, biológicamente igual podrían acabar con ello, seguramente. Con lo que ha hecho la administración, que no es prácticamente nada, porque el limpiar cuatro cunetas y el poner cuatro cajas, cajas nido que llaman, que se meten cuatro, se van a meter cuatro pájaros y... ¿cuántos topillos van a comer? Pero si hay millones y millones y millones, ¿pero cuántos topillos van a comer?
O sea, ¿nos parece que sea una acción suficiente?
Eso es una medida
suficiente.
Pilar, ridícula. Eso es ridículo. Es ridículo, ¿sabes? Yo creo que hay que tomar otras medidas, medidas más importantes, y tomarse el problema pues muy en serio. Muy en serio, porque a este paso que vamos, todos los agricultores... la provincia de Palencia, en una serie de años, tendremos la naturalemia. Todos.
Bueno, pues a ver qué pasa, César.
Y aparte de agricultores, pues también hay jardineros que trabajan en los jardines de los ayuntamientos, albañiles, gente que va por caracoles, cazadores. Esto hay que cortarlo de alguna manera.
Pues César Infante Antolín, vecino y agricultor de Paredes de Nava, uno de los municipios más afectados, con más casos de tularemia. Esperemos que no te den brotes muy a menudo, y efectivamente ahí está el problema. A ver si poco a poco se van tomando más medidas. Gracias.
Muchas gracias a
Buenas
vosotros
tardes.
Por interesaros en el problema.
Gracias.
Gracias.
A ver, para el problema del que voy a hablar a continuación, yo sinceramente reconozco que ya, en este momento, a 25 de octubre, necesito un croquis. Porque es que ya, de verdad, es muy complicado intentar averiguar en qué momento está el Brexit y hacia dónde va el Brexit y cómo nos va a afectar, por tanto, a todos. La verdad es que Boris Johnson tiene ahora una papeleta complicada, porque el primer ministro británico ya parece que no va a conseguir el Brexit que él quería, y ahora lo que hace es insistir en convocar elecciones anticipadas. Ha pedido celebrarlas el próximo 12 de diciembre y afirma que insistirá una y otra vez hasta que la oposición le deje hacerlo, ¿no? Está dispuesto a conceder al Parlamento más tiempo para tramitar el proyecto de ley del Brexit, pero con la condición de que los diputados den luz verde a un adelanto electoral en diciembre. Para ello necesita el respaldo de 2/3 de la Cámara de los Comunes, que no tiene asegurado. Bueno, esta es la nueva estrategia de Boris Johnson después de fracasar en el intento de materializar la salida el próximo 31 de octubre. Pero como digo, de verdad, que necesitamos un croquis. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea, es que esto ya, no sé qué era más fácil, si saber que se iban sí o sí, o si ibais sí o sí el 31 de octubre, o saber a lo que nos enfrentamos realmente ahora.
La vida no es fácil y no es binaria. Ojalá el Brexit fuera blanco y negro, pero tiene toda la gama,
o sea,
del arco iris.
El empeño ahora de Boris Johnson es convocar elecciones.
Ese es su empeño desde que llegó al poder, porque él ha heredado el título de Theresa May, que dimitió. Luego sí, le votaron los suyos, los militantes y los del Partido Conservador, pero el resto del país no le ha votado, no se ha sometido.
¿Pero quiere elecciones
a las urnas
para conseguir una mayoría importante como para luego hacer ya lo que le dé la gana con el tema del Brexit? Este es el objetivo, ¿no?
Claro, o sea, primero está la parte de legitimación moral, ¿no? A todos los gobernantes que llegan al poder sin pasar por las urnas se les pide esa legitimación. Pero él es que es el rey de las encuestas, pero de todas, no es de una tendencia o de otra.
Cuidado con las encuestas,
todo,
que a veces las carga el diablo, pero bueno, ya sabrá él.
Pero la tendencia es la tendencia y la gente responde lo mismo a la BBC que a las encuestas más anti-Brexit. O sea, eso lo sabe Boris Johnson y lo saben sobre todo los laboristas. Porque aquí tenemos dos problemas. Uno, que Boris Johnson quiere ir a toda costa a decir: he sido yo el que he sacado este país de la Unión Europea, y sobre todo he sido yo el que he hecho lo que la gente quiere, ¿no? Esa parte de populismo que a él se le da fenomenal. Pero es que luego tenemos enfrente una oposición liderada por un hombre al que nadie quiere, ni siquiera los suyos, que se llama Jeremy Corbyn y que es parte del problema, porque se ha tirado 3 años nadando en la ambigüedad.
Sí, sí.
Que nadie sabía si era anti-Brexit o pro-Brexit. Y él ha jugado a no desperdiciar ningún voto y al final
no sabemos
lo que,
que va a pasar en el Reino Unido, pero sabemos por lo menos lo que quiere Boris Johnson. ¿Pero qué quiere la Unión Europea en este punto? Espera, Paloma, porque voy a saludar también a José Luis Concejero. Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes, corresponsal en Bruselas.
¿Qué tal, Pilar?
Porque
buenas tardes.
La Unión Europea, no sé si que un poco cansada de todo, ha decidido: mira, tampoco nos vamos a agobiar con esto, vamos a dejar la decisión de prorrogar el Brexit para la semana que viene.
Sí, bueno, pero si tú me preguntas qué es lo que quiere la Unión Europea, te responderé, porque esto es claro, que se vayan.
Y pero que se vayan cuando antes.
Claro, ¿cuál es el problema? Que el que se vayan hay que tratarlo con cierta prudencia, porque lo que quieren evitar efectivamente es que se vayan sin acuerdo, porque esto es un drama para el Reino Unido, pero también para la Unión Europea. Esta mañana ha habido un encuentro de los 27 embajadores ante la Unión Europea, para que nos hagamos una idea resumiendo, 27 diplomáticos, cada uno de un Estado miembro que representan al país, se han sentado todos en una sala en Bruselas y han dicho: bueno, vamos a ver, extensión sí, prórroga sí, es necesaria, es evidente, el 31 de octubre no se van a ir, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué fecha ponemos?
¿Hasta cuándo?
¿Noviembre, diciembre, finales de enero, le damos 2 años, 5, 30, en fin, ¿qué ponemos encima de la mesa? Hay países como Francia que dicen: no, muy rápida, nada, unos días que se apañen y si no, sin acuerdo. Otros países, por ejemplo, entre los que está España, más prudencia: oye, parece que se va a abrir allí un proceso electoral, vamos a darles tiempo para que se celebren las elecciones, haya un nuevo primer ministro o que continúe Boris Johnson, haya un nuevo parlamento y pueda llegar de nuevo esta iniciativa del acuerdo del Brexit y que lo puedan votar. Entonces, ahora estamos en eso. La semana que viene esto se va a resolver. Lo que sí está claro es que va a haber una tercera prórroga y lo suficiente como para que al menos el Reino Unido pueda seguir un poquito adelante funcionando estos días, estos meses, celebre elecciones y a partir de ahí puedan aprobar el acuerdo.
Bueno, o sea, que se vive prácticamente al día en el Reino Unido, Paloma, o sea,
sí, literalmente al
semana
día.
Semana a semana, es casi como el partido a partido de Simeone con el Atlético de Madrid, una cosa tremenda,
¿eh? Sí, y nadie se atreve a responder a la pregunta del millón, ¿eh? Nadie sabe de verdad qué va a pasar, ni siquiera qué va a pasar el lunes. Escuchando a Concejero, me venía la idea de qué fue antes, el huevo o la gallina, porque No nos dan una prórroga si no hay garantía de elecciones. No hay elecciones si no está garantizado que no va a haber un Brexit sin acuerdo. Y este es el juego en el que estamos. Bueno, el lunes puede pasar
claro, aquí, cosa. Eso. Claro, lo que quieren aquí, Paloma, es que nunca puedan acusar a la Unión Europea que no ha hecho todo lo posible para que haya un Brexit
ya
sin acuerdo.
Con
entonces,
el que
por
la
eso
culpa
se lavan
no
las manos y dicen el marrón para los británicos.
Pero porque están... Y eso mismo dicen no, los del Parlamento.
Pero ¿por qué está tan extendido últimamente en política el yo no he sido, la culpa es del otro? Así no vamos a llegar nunca a ninguna parte, verás tú.
Lo llaman el blame game.
¡Qué barbaridad! Paloma,
pero
José Luis,
es que se usa.
Seguiremos informando. Por favor, ir haciendo el croquis, ¿eh?
Vale. La culpa será tuya, Pilar.
Seguro. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Un beso.
No, la culpa será del cambio de hora, ¿eh? Porque se le echa la culpa al cambio de hora de todo y ya está todo arreglado.
Sí, sí.
O a la Unión Europea también, que no quiere quitar el cambio de hora, lo que haga falta. Bueno, hablamos del cambio de hora, que eso sí sabemos que de momento va a tener lugar este fin de semana, Rosa.
Nos dice un oyente, el año pasado iba a ser el último del cambio de hora. Yo voté en la encuesta que hicieron por internet y voté el de verano, pero vamos, aquello no sé ni dónde se quedó.
Encima de qué votó, ¿verdad? Pues ¿Para qué voté?
En el cajón. Vamos a ver lo que dice Mariano, a ver qué os parece.
Es difícil hoy no tener en cuenta el cambio de hora, porque es que todos los aparatos que tienes en casa casi se cambian automáticamente. Lo que sí yo noto, no sé si les pasará igual, es el cambio de estación. Ahora, digamos que el cuerpo como le cuesta más moverse, porque yo lo noto bastante ahora que cambia la hora, que es más oscuro a las 5 de la tarde. Eso sí es lo que me molesta, por lo demás no tengo ningún problema. Venga, muchas gracias y buen fin de semana.
Qué pena el frío. Es lo que tiene, claro.
Pues a mí me gusta que haga calor en verano y que haga frío en invierno. Me gusta que haya cambio de estación,
sí.
Que tengamos un poco de todo en este
eso
país.
Sí, pero hay mucha gente que se queja de las largas jornadas de trabajo que tenemos y cuando se sale del trabajo y es de noche te vas para casa y el día se acaba ahí, ¿no?
Ya, sí,
ese
no,
es el problema.
Yo envidio a aquellas personas que salen del trabajo y no se van para casa en verano o en invierno, que se van por ahí hasta las tantas. Oye, pues qué bien, qué alegría.
Y tanto que
yo
sí.
Yo como no lo hacemos, pues ya. Entonces no lo echo de menos.
Bueno, por cierto, respecto a los que trabajan por la noche, mira lo que nos cuenta este oyente.
He trabajado en un bar de copas, bar de costeleros, y esta noche que las tres son las dos, eso de trabajar una horita más por la patilla realmente fastidia, porque a nosotros el jefe sí nos obligaba a trabajar hasta que cerrábamos el local, que en aquel entonces eran eso, a las 5 o las 6 de la mañana cuando más o menos se cerraba, así que trabajábamos una hora más y el tío no nos la pagaba, así desde aquí un saludo.
Pero esto es importante, es un debate interesante que podemos abrir, ¿se puede computar como hora extra esa hora de más? Probablemente. Sí. Bueno, hablamos del cambio de hora. Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, cariño, ¿llamamos si nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch
y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.